Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas. Hola viajeros, ¿cómo están? En la historia de hoy vamos a hablar de la cosa más grande del mundo. ¿Están curiosos por saber qué es? Lo vamos a ir descubriendo junto a nuestros amiguitos Adrián y Micaela, que en estos momentos están en su casa muy ansiosos, esperando a su tía Eloísa.
¡Ay, cómo demora la tía! ¡Ya tendría que estar acá!
Sí, es raro, porque ella siempre es puntual. Dijo que venía a buscarnos a las 2 de la tarde y son las 2 y medio minuto.
¡Vino!
Sí, yo sabía que no nos podía fallar.
¡Hola, mis sobrinos queridos! ¿Están prontos?
¡Prontísimos!
Estamos deseando ver ese laboratorio teológico del que nos contaste.
No, Micaela, no es teológico, es laboratorio tecnológico.
Bueno, es igual, vamos, vamos.
Llegamos, niños.
¡Qué grande es este lugar!
Tía, ¿cómo dijiste que se llama lo que están presentando aquí?
Espacio Ciencia es muy interesante, porque los niños no solo pueden ver cómo se hacen los experimentos, sino que ellos también pueden participar en la realización de los mismos.
¡Qué interesante! ¿Y qué estamos esperando?
Mi amiga Shirley, que es la encargada de relaciones públicas del laboratorio, me dijo que primero ella iba a dar la bienvenida a los niños, y luego todos podríamos entrar. A ver, parece que alguien está subiendo al estrado.
Hola. Hola. 1, 2, 3, probando. Buenas tardes. La directora de Relaciones Públicas no pudo venir y yo tengo que sustituirla. Soy el director del Laboratorio Tecnológico y les doy la bienvenida al Espacio Ciencia en nombre de todo el personal. Deseamos que los niños lo pasen muy bien y que disfruten de todas las actividades. Al contrario de otros lugares, aquí podrán tocar todo lo que vean y participar de las distintas experiencias. De esta manera, dejamos inaugurado el espacio. Pueden pasar y diviértanse.
Ahora sí, niños, vamos adentro.
¡Mira esos grandes tanques de colores, Micaela!
Sí, ¿por qué los niños los estarán golpeando con esas varillas de hierro? ¡Hace mucho ruido!
Tienen que leer los carteles. Allí dice que hay que descubrir cuáles están llenos y cuáles vacíos. Y explica que los que están vacíos hacen mucho ruido y los que están llenos no hacen tanto ruido.
¡Ah, yo quiero probar! ¡A ver!
¡Yo quiero ir allá! ¡Se ve una luz! ¡Y todos los niños se amontonan alrededor! ¡Ah, tía! ¡Mira qué maravilloso! ¡Cuántos colores!
Es muy bonito. El rayo de luz, al pasar por un prisma de cristal, sale distribuido por el otro lado en todos los colores que lo componen. Rojo, azul, amarillo, violeta, anaranjado y todos los colores del arco iris. ¿Ven? Aquí lo pueden leer.
Así paso a paso, los niños recorren todo el laboratorio, asombrándose cada vez con los distintos experimentos y aprendiendo muchas cosas nuevas. De vuelta a casa, emocionados y un poco cansados, van conversando, en el auto, con su tía Eloísa.
¿Y qué les pareció?
¡Fabuloso! Nunca había visto algo así.
Sí, solo hubo algo que no me gustó. La bienvenida que nos dio el director. Sonaba...
Tú lo estás diciendo. sonaba. Sus palabras solo hacían ruido. Me parece que sé lo que pasa. Mi amiga me dijo que a él no le gustan los niños. Y claro, como ella no estaba, se vio obligado a darles la bienvenida. Pero las palabras que dijo fueron dichas sin amor.
¿Y cuando las palabras son dichas sin amor, hacen ruido?
¿Saben que sí? En 1 Corintios 13, Pablo dice que una persona puede hablar idiomas humanos o idiomas de ángeles, pero si no tiene amor, viene a ser como un metal que resuena o que hace ruido. Como aquellos tanques que ustedes golpearon hoy, ¿se acuerdan?
¡Ah, sí! Que sonaban mucho porque estaban vacíos.
Justamente, cuando una persona dice algo sin amor, suena hueco, a vacío. Las palabras hacen ruido, pero no tienen contenido. Les falta el ingrediente esencial para poder llegar a los corazones, el amor.
Sí, las palabras de ese hombre no parecían una bienvenida. Se notaba que le faltaba algo.
Claro, nosotros podemos notar cuando una persona habla con elocuencia, o sea, convencido de lo que dice. Y cuando habla con palabras huecas, sin emoción, porque entonces son palabras desabridas, ineficaces. No producen efecto porque no brotan de un corazón lleno de amor.
¡Qué lindo lo que enseñó Pablo! Seguro que él era una persona llena de amor.
Bueno, creo que sus palabras tienen más valor porque, justamente, en su vida pasada, ese no había sido el punto más fuerte de Pablo. Dice la Biblia que él era una persona llena de odio, pero un día se encontró con el Señor Jesucristo y su vida cambió completamente. Dios derramó su amor en el corazón de Pablo. Y así, él fue creciendo y madurando su carácter, hasta que un día, inspirado por Dios, pudo escribir ese capítulo maravilloso de 1 Corintios 13.
¿Y qué más dice Pablo en ese capítulo, tía?
Él empieza a analizar el amor y va detallando cada uno de sus componentes. ¿Recuerdan el rayo de luz que vimos en el laboratorio? Al pasar por el prisma de cristal, sale distribuido en todos los colores que lo componen. Bueno, aquí es como si Pablo hiciera pasar el amor por un prisma y que por el otro lado saliera distribuido en todos sus elementos.
¿Y cuáles son?
En primer lugar, dice que el amor es paciente. Así que el primer elemento del amor lo podemos denominar paciencia. El amor es paciente, tranquilo, no se apresura para actuar, espera.
¡Ah, sí! ¿No dice en un lugar que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta?
Exactamente. Lo dice un poco más adelante en este capítulo. El amor entiende, comprende, por lo tanto espera. Un ejemplo práctico para que lo puedan entender puede ser cuando salen a caminar con la abuela. Ustedes son niños y tienen mucha fuerza y seguramente quisieran correr.
Y sí, pero la abuela camina despacito.
Claro, pero ustedes como la aman, van a tener paciencia. Van a comprender que ella por su edad ya no tiene la misma fuerza y van a esperar a que ella lentamente pueda llegar hasta donde ustedes quieran ir.
Yo cuando salgo con la abuela, me quedo al lado de ella y la ayudo a caminar.
Eso está muy bien, porque es un acto de bondad. Y a la bondad le podemos llamar también benignidad. Y ese es el segundo componente del amor que menciona Pablo. Él dice, el amor es benigno.
¿Quiere decir que hace cosas buenas?
Ser benigno quiere decir hacer bien a los demás. Si tenemos amor, seremos sensibles a las necesidades de los otros. No solo a las necesidades materiales, sino que sabremos cuando alguien necesita una palabra de ánimo, de consuelo, una muestra de cariño, o simplemente nuestra compañía o nuestra ayuda.
Así que Micaela es benigna con la abuela cuando la ayuda a caminar.
Así es. Después Pablo sigue diciendo que el amor no es envidioso. A este componente podríamos llamarle generosidad.
¿Y por qué?
Porque seguramente vamos a encontrar en la vida personas que hacen las mismas cosas que nosotros, y las hacen mejor que nosotros. En ese caso, no tenemos que tener envidia, sino un alma generosa, que pueda gozarse con el triunfo de los demás. ¿Te acuerdas, Adrián, cuando competiste con tu amigo Gabriel en la pileta de natación?
Sí, él nadó más rápido que yo y me ganó, pero yo estaba contento por él, porque él es mi amigo.
Eso prueba que tienes un corazón generoso. Bueno, 1 Corintios 13 sigue diciendo, el amor no se jacta, no se ensoberbece. A este componente del amor podríamos llamarle humildad.
Entonces el amor es humilde.
Debería serlo. Cuando alguien realiza un acto de amor, de bondad, no tiene que contar a todos lo bueno que hizo, no tiene que estar orgulloso de lo que hizo, sino que con humildad debe cerrar sus labios y olvidar lo que ha hecho.
Pero yo no me olvido de las cosas que hago.
Cuando decimos que tenemos que olvidar lo que hemos hecho, no quiere decir que no lo recordemos, sino que no vayamos por ahí diciendo, mira qué bueno que soy, mira lo que hice. ¿Comprendes?
Sí, ahora entendí. ¿Qué otra cosa dice 1 Corintios 13 del amor?
Dice que el amor no obra indecorosamente. A este componente lo podemos llamar cortesía. Es el amor en relación al trato con los demás. Se dice que la cortesía es el amor en las cosas pequeñas. El amor no puede comportarse groseramente, insolentemente y respetuosamente.
Así que el amor no tiene que hacer nada grosero ni faltar el respeto.
No, no dije que no tiene que hacerlo, sino que no puede hacerlo. Por su propia naturaleza, no puede actuar indecorosamente. La persona más sencilla, una persona sin ninguna educación, si tiene amor en su corazón, siempre va a actuar con suavidad, con consideración, con simpatía.
Me avergüenzo, porque yo muchas veces no me comporto así. No tengo respeto y no soy nada simpático.
Creo que eso nos pasa a todos, Adrián. Nos falta mucho para actuar de acuerdo a ese amor perfecto que Dios derramó en nuestro corazón. Pero, ¿sabes? Si nos mantenemos muy cerquita de Jesús, en comunión con Él, vamos a ser como un espejo que va a reflejar su carácter, el carácter perfecto de Jesús.
¡Qué lindo está esto! ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? ¿Qué más dijo Pablo del amor?
Dijo que el amor no busca lo suyo, y a este componente le podemos llamar abnegación.
¿Y eso qué quiere decir?
Lo podríamos definir como desinterés o desprendimiento. Significa que no tenemos que buscar nada para nosotros mismos. Jesús dijo que hay más felicidad en dar que en recibir.
Pero no todas las personas piensan así.
No. Muchos creen que la felicidad consiste en tener y en recibir cosas, en ser servidos por otros. Pero Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, que sirva. Y de él mismo dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Así que si queremos ser felices, recordemos que hay más bendición en dar que en
recibir.
Muy bien. 1 Corintios 13 sigue diciendo, el amor no se irrita, y a ese componente podemos llamarle amabilidad.
La muchacha que atiende en la panadería es muy amable. Me gusta tanto que ella me atienda.
Sin embargo, don José, el carnicero, siempre está enojado, siempre de mal humor. No me gusta nada tener que ir cuando mi mamá me manda a hacer las compras.
¿Vieron la diferencia? Es tan lindo tratar con una persona amable. Sin embargo, una que se enoja fácilmente, se hace daño a sí misma y a los demás. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo?
Sí, le pidió la plata a su padre y se fue de su casa. Y cuando se le terminó la plata y tuvo que cuidar cerdos, se acordó que en la casa de su padre tenía todo y volvió.
Así es, y su padre estaba tan contento con su regreso que hizo una fiesta. Pero la Biblia dice que su hermano mayor se enojó y no quería entrar. Imaginen las consecuencias del enojo del hijo mayor. Seguramente él mismo se sentía mal porque pensaba que su padre quería más a su hermano que a él.
Y el padre estaría triste porque él estaba enojado y no quería entrar.
Ah, sí, pero peor se sentiría el hijo pródigo, porque seguro que se sentía culpable de que su hermano estuviera enojado.
Y seguramente los invitados a la fiesta se sentirían molestos también por esa situación. ¿Vieron cómo el enojo afecta a todos los que están alrededor también? Por eso, el que tiene amor en su corazón debe tener un carácter amable. Y solo el Espíritu de Dios, obrando en nuestro corazón, puede suavizar nuestro carácter. Bueno, el próximo componente es algo que los niños, especialmente los más chicos, conocen muy bien.
¿Cuál es, tía?
Inocencia. Porque dice Pablo que el amor no tiene en cuenta el mal. Es inocente. No está buscando siempre los motivos que otros tienen para hacer las cosas. Trata siempre de ver las cosas por el lado bueno y da la mejor explicación posible para cada acción de los demás. Y llegamos al último componente, sinceridad, porque dice que el amor se complace en la verdad.
¿Eso quiere decir que no tenemos que mentir?
No solo eso. Es cierto que tenemos que ser sinceros y no mentir, porque la Biblia dice que somos hijos de la verdad. Pero Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Así que complacernos en la verdad significa amarle y obedecerle. Y también debemos complacernos en su palabra, porque Jesús dice a Dios Padre, tu palabra es verdad. Un cristiano sincero es alguien que pone en práctica la palabra de Dios.
Así que esos son todos los componentes del amor.
Sí, digamos que todas esas cualidades componen el don supremo que es el amor. Todos deberíamos preguntarnos, ¿tenemos esas cualidades en nuestro carácter?
¿Y si no las tenemos?
La vida está llena de oportunidades para aprender a amar. Es como si fuera una escuela. Y la lección es, ¿cómo podemos amar mejor?
¿Y cómo podemos hacerlo?
Bueno, ustedes saben que si no ejercitamos el brazo, no se desarrollan nuestros músculos. Y si no ejercitamos el alma, no se desarrollará nuestro carácter.
No me doy cuenta, ¿cómo podemos ejercitar el alma?
No teniéndole miedo a las dificultades, a las pruebas, a las tentaciones, porque esa es la práctica que, si tiene éxito, nos hará pacientes, humildes, generosos, desinteresados, bondadosos, corteses, etc.
A veces no es lindo pasar por dificultades.
Sé que no lo es, pero Dios está modelando su imagen en nosotros, y cada dificultad aumenta la perfección de esa imagen.
Cuando estemos con Dios, vamos a ser perfectos, ¿no?
Así es, pero ¿saben? Hemos mencionado los elementos del amor, pero el amor mismo nunca puede ser definido, porque es superior a la suma de sus componentes.
¿Y qué es entonces?
El amor no es solo uno de los atributos de Dios, es la propia esencia de Dios, porque Dios es amor. Por eso, 1 Corintios 13 dice también que el amor nunca se va a acabar. El amor es eterno, porque el eterno Dios es amor.
Y Dios puso su amor en sus hijos, en los que han aceptado a Jesús como Salvador.
Sí, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si permanecemos cerca de Él, reflejaremos su amor. Además, la Biblia dice que todo aquel que ama es nacido de Dios.
Y la Biblia dice también que el que ama a Dios tiene vida eterna, ¿no?
Sí, porque la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. O sea, el amor es vida porque Dios es amor. Hay un pasaje de la Biblia que sintetiza esto perfectamente, y es Juan 3:16. ¿Quieres leerlo en la Biblia que tengo ahí en la guantera, Micaela?
Sí. Aquí está, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ya ven qué grande es el amor de Dios. Podemos decir que el amor es la cosa más grande del mundo, porque es la misma esencia de Dios.
¡Ay, tía! ¡Fue hermoso todo lo que nos contaste del amor!
Sí, y ahora cuando llegue le voy a contar todo a papá y a mamá.
Me parece muy bien. Y ya estamos llegando, mis queridos sobrinos.
C-I-O.
¿Tú, amiguito, ya tienes este gran amor de Dios en tu corazón? ¿Y si ya eres hijo de Dios, estás reflejando el gran amor de Dios en tu vida? Deseamos de todo corazón que así sea. No te olvides que si nos escribes, tenemos unas láminas para enviarte y también un curso bíblico para niños en forma totalmente gratuita. Nuestra dirección postal es Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. Y la dirección electrónica, viajeros@llamadaweb.com. Y si puedes, visítanos también en nuestro sitio en internet, www.llamadaweb.com. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama, y nosotros también.
Dios.